Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La plantilla de Unicaja Banco inquieta y a la espera de saber quién es despedido. La entidad se enfrenta al primer expediente de regulación de empleo de su historia. Muy buenas tardes, es miércoles 6 de octubre. Mi nombre es Mónica García, esto es Herrera en COPE más Málaga. No se habla de otra cosa en las oficinas de la entidad malagueña y desde luego hay motivo. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. El ERE que se está planteando en Unicaja Banco es un asunto de enorme trascendencia por distintos motivos. Por ser, como dices, el primer ERE de la historia de la entidad malagueña, por lo que representa Unicaja en la provincia a nivel social y económico y por la cantidad de personas que trabajan en el banco. Ha comenzado la negociación entre Unicaja y los sindicatos sobre este ERE y el banco plantea más de 1.500 despidos y el cierre de unas 400 oficinas para reducir la plantilla un 15% tras su fusión con Liberbank, que dio lugar al quinto banco del país.
Vamos a intentar conocer detalles de esa negociación que comenzaba ayer. Félix Morales es secretario general de Comisiones Obreras en Unicaja. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también tenemos al teléfono a Jesús Barbosa, es secretario general de Súmate, un sindicato que engloba a varios sindicatos con representación también en esta entidad, en Unicaja. Jesús, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Vamos con la primera pregunta. ¿Cómo han recibido los trabajadores de Unicaja la noticia? Estamos hablando de una cifra que, en fin, preocupa bastante. 1.500 despidos que plantea la entidad. Supongo que hoy en las oficinas de Unicaja, Félix, no se ha hablado de otra cosa.
En las oficinas de Unicaja ya hace unos días que no se habla de otra cosa que de esto, porque evidentemente había mucha expectación para saber de qué número se estaba hablando y tener más datos sobre ese aviso de una regularización de empleo que quiere hacer la empresa.
Esto es el comienzo de la negociación del ERE, del expediente de regulación de empleo. No sé cómo valoráis los sindicatos este punto de partida, 1.500 despidos, el cierre de 400 oficinas, más o menos es lo que esperabais que planteara la entidad, Jesús.
Pues bueno, como bien ha dicho Félix, todo el mundo estaba esperando con expectación cuál iba a ser el punto de arranque de la empresa. Había un desconocimiento, se barajaban cifras así por encima y demás, pero bueno, la verdad que nos ha parecido pues bastante más alarmante de lo que en un principio estaba, puesto que esas cifras que han dicho de 1.513 despidos y demás, pues no van incluidos la excedencia pactadas compensadas que hablábamos de que había en el Liberbank, las salidas que ya estaban cerradas con un pacto colectivo antes de que se hiciera la integración y demás, con lo cual pues imagínate si le sumamos todas esas cantidades estaríamos hablando de cerca de 2.500 personas. Estaremos hablando de 1.000 personas más de lo que ahí está establecido. Uh-huh. Entiendo que esto puede ser una cantidad de salida y que evidentemente habrá que pulir. Lo que sí nos llama muchísimo la atención es que solo, y le llama muchísimo la atención también a la plantilla, es que solo hayan hablado de 1.513, pero no hayan dicho absolutamente ningún dato más, cosa que mantiene mucha más intranquilidad a la plantilla, porque no sabe ni de dónde, ni cómo, ni de qué forma, ni cómo se va a compensar esa salida. No tenemos ningún tipo de información. Fue muy escueta el dato de la empresa ayer.
Porque la reunión, por lo tanto, consistió en que la empresa ponía sobre la mesa, oye, esto es lo que yo planteo y a partir de ahí los sindicatos podréis, permítame la expresión, rascar un poquito en beneficio de los trabajadores. Ese es el punto de partida y de ahí solamente conseguiremos mejorar o los sindicatos creen que la postura de la entidad es bastante firme.
Bueno, ay, perdón.
Félix.
No, eso.
Sí, yo entiendo que es una cifra de partida. De hecho, estamos todavía en un momento previo al proceso en sí mismo del ERE. Nosotros, en virtud del convenio colectivo de cajas de ahorros, tenemos una fase anterior a la negociación del ERE que se destina a que la empresa y la representación sindical aproximen su postura para intentar que el ERE sea lo menor posible o incluso que no haya ERE, como ocurrió en 2018 en la negociación que tuvimos. Ayer, a pesar de que el número es elevado y evidentemente nosotros nos queremos quedar con un par de cuestiones que para nosotros son absolutamente importantes. Lo primero, que el periodo, la empresa lo ha ampliado, porque podían haber dicho que mañana acababa este periodo previo y, sin embargo, vamos a seguir negociando y hay reuniones previstas para el 14 y para el 15. En segundo lugar, hablaron de que tienen mucho interés en que las salidas sean voluntarias y si es real ese interés, yo creo que nos va a dar mucha capacidad para alcanzar un acuerdo que los trabajadores entiendan como bueno. Y por último, negaron que se vaya a hacer un proceso de externalizaciones de los servicios durante este procedimiento, cosa que también tenía muy en vilo a la plantilla. Como ha dicho Jesús, los datos que nos aportaron ayer fueron absolutamente mínimos. Nosotros no podemos empezar a hacer nuestro trabajo de analizar en profundidad de dónde nacen esos excedentes que dice la empresa que hay para poder reducirlos. Yo creo que cuando nos den datos suficientes vamos a tener capacidad entre todos los sindicatos de reducir esos excedentes a una cifra menor y acto seguido buscar las condiciones económicas suficientes para que las salidas sean de manera voluntaria.
Menciona precisamente, Félix, esa voluntariedad que plantea Unicaja. Jesús, en vuestra opinión, ¿cuál sería una oferta atractiva para fomentar esa voluntariedad, para que al final hubiera empleados que se quieran sumar de forma voluntaria al ERE? ¿Qué condiciones económicas y temporales debería plantear Unicaja?
Vamos a ver, las condiciones, lo que debería de plantear, no te lo puedo decir. Vamos a esperar a ver qué es lo que van a plantear ellos. Lo que sí quiero hacer es una corrección un poco sobre el tema de la voluntariedad, porque las palabras exactas que nos transmitió ayer la empresa fue voluntariedad para las salidas, pero si no se consigue esa voluntariedad, o sea, si no se consigue que salgan las 1.513 salidas de forma voluntaria, pues se hará de la forma que sea. Es decir, con lo cual la voluntariedad es siempre y cuando se cubra el cupo. Si no se cubre el cupo, la voluntariedad se acaba. Entonces, es una frase un poquito que hay que estudiarla bien. La cantidad, pues evidentemente nosotros estamos por... ¿Qué consideraríamos justo? Pues la misma que se ha estado aquí aprobando por acuerdos, también con la propia representación laboral, con las salidas que ha habido hasta ahora en Unicaja. ¿Vale? Entonces, consideramos que son cantidades que los compañeros han estado de acuerdo, han considerado que estaban bien y que, bueno, pues podría ser una cifra de partida. Pero hasta que no nos pongan en lo alto de la mesa qué condiciones son las que van a ofrecer la entidad, pues no podremos ni siquiera valorarlas, porque también depende de la figura que vayan a utilizar para sacarlos. Depende de las edades, depende de muchas cosas. Entonces, estamos en una situación que para la plantilla de Unicaja es nueva. La de Liberbank está acostumbrada, pero para la de Liberbank es nueva.
Para la de Unicaja, exacto. Perdón. Estamos hablando con Félix Morales, exsecretario general de Comisiones Obreras en Unicaja, y también con Jesús Barbosa, secretario general del sindicato de Súmate, que engloba a varias organizaciones sindicales. Jesús, estamos hablando de aquí en Unicaja, los trabajadores no se habían visto en otras como esta. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando que hay actualmente en la plantilla de Unicaja y la edad media más o menos cuál podría ser?
Pues mira, estaríamos hablando sobre 9.000 y pico de empleados, ¿vale? 8.000 y algo, sí, con reduciendo lo de los 720 y pico. Exactamente. Y la edad media, pues hasta ayer no nos entregaron el censo y la verdad que no te puedo determinar cuál sería la edad media. Lo que sí es cierto que, bueno, que por encima de los 55, 54 años, sí podríamos estar hablando de cubrir incluso toda esa salida que pretende la empresa.
¿Por qué es tan importante, más allá de la situación de los trabajadores, ¿no? De esos 8.000 y pico trabajadores de Unicaja que están ahora mismo, pues con el miedo, la conversación, seguro, en las oficinas de la entidad hoy, ¿no? Y lo que queda en estos próximos meses. Al margen de esa situación, ¿por qué es tan importante que la sede real, la ejecutiva, el cerebro, por así decirlo, de Unicaja, siga en Málaga y no se traslade a Madrid o a algún otro sitio? Tu opinión, Félix.
Según el acuerdo de fusión, la sede de Unicaja está en Málaga, y yo creo que eso para la provincia de Málaga, incluso para la región de Andalucía, es un aspecto bastante importante.
Sí, Félix, pero más allá del edificio bonito que diga sede de Unicaja, me refiero a donde el poder, donde realmente esté, se convierta en la sede ejecutiva, donde se tomen las decisiones.
Yo no hablo del edificio, porque el edificio, si está vacío, no sirve para nada. En realidad yo hablo de que exista un centro de decisión y financiera en Málaga, porque cuanto más cerca se está de aquel que quiere hacer una inversión, cuanto más cerca se está de la clientela, se responde con más facilidad. Y yo creo que Unicaja tiene mucho que ver con el desarrollo que Málaga ha experimentado en los últimos años, y creo que está bastante relacionado ese desarrollo con Unicaja y Unicaja con ese desarrollo. Es algo que se retroalimentan. Somos de las poquitas entidades que no tienen su núcleo de decisión en Madrid, y creo que eso es una ventaja, y creo que se puede llegar a otros territorios periféricos con más facilidad desde Málaga que desde Madrid. Y evidentemente nuestra implantación está repartida por toda España, y en Madrid hay menos implantación que en muchas otras comunidades autónomas.
Tendremos oportunidad de seguir hablando. En todo caso, Jesús, para terminar, hay fuentes que apuntan a que en todo este proceso existe un trasfondo, una lucha de poder. Manuel Azuaga es el presidente de Unicaja, mientras que el número dos, el consejero delegado, es Manuel Menéndez, que era el CEO de Liberbank. Hay también quien pone sobre la mesa otro peón, Braulio Medel. Hay quien cree que Azuaga va a perder poder y que la reestructuración de la entidad podría tener como resultado, pues, que Málaga perdiera a Unicaja y que las decisiones, como decimos, acabaran tomándose en Madrid, por ejemplo, desde luego no aquí. En todo esto que está pasando, ¿qué parte de conflicto laboral puede existir y cuánto de lucha de poder?
Pues bastante. Vamos a ver. Braulio Medel, desde la fundación, el interés y la amistad, bueno, que le une también con Menéndez, le presta, por lo menos es lo que hemos tenido conocimiento, le presta el apoyo a través del Consejo de Administración, que tendría que estar en un 60-40% a favor de Unicaja, y con el cambio de voto en el Consejo, por la parte de patronos que están en el Consejo de Administración, por la parte de la Fundación, pues está evidenciando el que, bueno, Menéndez, que era lo que nos temíamos y lo que nos tememos todos, que poco a poco se vaya haciendo con la entidad. Unicaja, como bien ha dicho Feli, aquí en Málaga es el pilar de Unicaja. Málaga es el pilar de Unicaja, y es sobre lo que siempre se ha soportado toda la entidad, y representa lo que siempre ha sido Unicaja. El hecho de que Málaga se termine perdiendo no es solo una ciudad, como estaba diciendo Feli, que o como has dicho tú también, que hablamos de edificios bonitos, es mucho más. Es la forma de haber estado gobernando y de haberse llevado Unicaja, que ha quedado como la única caja andaluza. Cambiar y perder Málaga, pues sería perder la idiosincrasia que tiene Unicaja. Y ello conllevaría, pues bueno, pues a Liberbank quizás Unicaja, y meter la forma de llevar la entidad y de gestionar las personas y de gestionar el negocio que ha tenido Liberbank. Y evidentemente cambiar una política de diálogo, una política de consenso, por una que todo ha sido gestionada mediante denuncias y mediante conflictos jurídicos, pues la verdad es que no queremos.
8.000 trabajadores están aquí en Unicaja Banco pendientes de ese ERE. Es el primer ERE de la historia de la entidad malagueña. Ojalá las negociaciones en los próximos meses salgan adelante de la mejor forma y ojalá Unicaja siga siendo en Málaga lo que es. En todo caso, Félix, Jesús, gracias por estar con nosotros. Seguiremos en contacto, seguiremos muy pendiente a lo que ocurre al final en Unicaja Banco. Gracias por estar con nosotros.
Permíteme una cosa.
Sí, Jesús.
Lo único que esperamos también es que la Junta de Andalucía esté a la altura que tiene que estar para poder defender la única caja andaluza que queda. ¿Vale? Y eso también lo esperamos, tanto los representantes de los trabajadores como los trabajadores. La Junta de Andalucía tiene aquí que quemar también su vela. Eso es lo que esperamos. Aquí la Junta de Andalucía no puede estar mirando para el lado mientras que esto se pierde.
Félix, ¿vale? Morales, Jesús Barbosa, gracias. Venga. Por estar con nosotros. Gracias.
Gracias a vosotros por el interés. Adiós.
Adiós. Un
abrazo. Más cosas. Carmen Cerván. Cosas que tenemos que saber, por ejemplo, echemos un vistazo a la pandemia en Málaga.
Sí, porque hoy puede haber noticias importantes. Lo primero, la última hora, la pandemia ha dejado otros 2 fallecidos en Málaga y 77 contagios más en un día. Es una jornada la de hoy que puede ser clave para el futuro inmediato de buena parte de la provincia. ¿Por qué? Pues porque hoy se reúne el Comité Provincial de Expertos, que es el que decide qué nivel de alerta se aplica a cada zona. Por tanto, son quienes tienen en su mano que esta misma semana puedan desaparecer las restricciones, por ejemplo, en Málaga capital, igual que ya pasó la semana pasada en los 25 municipios que conforman el Distrito Sanitario de la Serranía de Ronda. La Serranía está en una tasa de incidencia realmente baja, en 14 contagios por cada 100.000 habitantes, y hay otros 3 distritos, como venimos contando, que también están por debajo de la tasa de 50. Es uno de los indicadores que evalúan los expertos. Se trata de Málaga, la Axarquía y el Valle del Guadalhorce, con esa tasa inferior a 50 casos por cada 100.000 habitantes. Siguen por encima de 50 tanto la Costa del Sol como la Vega en Antequera. Del proceso de vacunación, como vienes escuchando en COPE, ya se ha autorizado en España poner la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, así que Andalucía va a empezar con los mayores de 70 años, como ha confirmado el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre.
Después de un amplio debate, se votó que se empezaría a vacunar tercera dosis a partir de los 70 años, y Andalucía, como no puede ser de otra forma, si el protocolo se establece dentro de la Comisión de Salud Pública con los directores generales de Salud Pública, Andalucía empezará a vacunar por encima de 70 años de coronavirus a todos con Pfizer, lo mismo con Pfizer, con Moderna, así con vacunas de ARN mensajero, siempre que hayan pasado como mínimo 6 meses desde que se puso la segunda vacuna de ARN mensajero, de Pfizer o lo que fuera.
Importante, la vacunación con esa tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus va a coincidir en muchos casos con la campaña de vacunación contra la gripe.
En algunos sitios pues coincidirá con la gripe y utilizaremos el brazo derecho y el brazo izquierdo para gripe y para coronavirus. En otros sitios pues coincidirá con la de neumococo y utilizaremos brazo derecho, brazo izquierdo para una o por otra. Es decir, intentaremos que la población andaluza, sobre todo todos aquellos mayores de 70 años y en gripe por encima de 65 años, tengan el mayor nivel de vacunación.
Más cosas. La mañana nos deja un nombre propio.
El de José Luis Paradas Romero, el hasta hace unos días gerente de la empresa municipal Málaga Deporte y Eventos, que ha salido hoy en defensa de su inocencia tras ser condenado por 3 delitos leves en relación a las decenas de llamadas que supuestamente realizó, según esa condena, desde un número oculto al concejal no adscrito y es compañero de Ciudadanos, Juan Casá, y a 2 de sus asesores. La sentencia todavía no es firme, de hecho él la va a recurrir, pero el Partido Naranja, en todo caso, Ciudadanos, ha destituido a Paradas Romero de su cargo público. Un partido que, tras conocerse la sentencia, que no es firme, insistimos, le mostró todo su apoyo y le pidió que no dimitiera.
De hecho, insisten mucho en ello. Hasta 4 veces me repiten, en esas 2 horas que estamos en la cafetería del hotel, que no puedo dimitir, sea cual sea la presión, ya que dejaría una vez más al partido mal por todos los hechos que están aconteciendo últimamente en Ciudadanos.
Paradas asegura que el viernes 1 de octubre tenía el respaldo de la Ejecutiva Provincial y Nacional de Ciudadanos. Noelia Losada, la portavoz del partido en el Ayuntamiento, le propone que deje que se aparte de su cargo hasta que haya una sentencia firme, pero solo unas horas después, ya el sábado día 2, el sábado pasado, la situación da un giro, según Parada Romero. La propia Losada le informa de que desde la Ejecutiva andaluza se pide su dimisión.
Yo le digo que por qué existe ese cambio y en esta ocasión me comenta que han existido muchas presiones sobre Madrid, sobre todo de Andalucía, principalmente. Es decir, Madrid y Málaga están alineados, pero ha sido desde Andalucía. Y que la directiva nacional había cambiado de decisión y que si yo no estaba dispuesto a ello, pues que en una hora lanzarían un comunicado de prensa anunciando mi destitución.
Sobre las llamadas a casa, Parada Romero, que hoy ha presentado su baja de Ciudadanos, por cierto, asegura que él nunca hizo esas llamadas y que sufrió un hackeo de su cuenta en Facebook que denunció en su momento a la propia red social.
No, nunca, nunca. Voy a aclarar una cosa, si no lo sabéis, aunque está puesto. Me hackearon el Facebook. Más de uno de aquí me conocéis, he tenido Facebook. He tenido el hackeo del Facebook. Y lógicamente yo no he hecho absolutamente ninguna llamada.
Bueno, pues ese es el nombre propio de la mañana y la noticia confirmada, porque ya lo veníamos contando aquí, pero la confirmación de la mañana, Carmen.
Bueno, pues muy feliz va a hacer esto a los cofrades, porque aunque ya se venía dando por hecho, faltaba el visto bueno oficial y definitivo que ya ha llegado. El Obispado de Málaga ha autorizado la procesión magna, organizada con motivo del centenario de la agrupación de cofradías, y que tras los cambios de fecha por la pandemia tendrá lugar definitivamente el próximo sábado, día 30 de octubre.
Y lo puedo contar, es que el director está detrás de la pecera. ¿Puedo contar lo del día 30? ¿Sí? Vale. El día 30, Adolfo Arjona se va a sentar en este estudio y todo el equipo de COPE Málaga va a estar, y sí, incluida yo, sí, y Carmen Cerván, todo el mundo va a estar en la calle para trasladarle al oyente lo que pase en esa procesión magna. El día 30, sábado, programación especial, ya diremos la hora y todas estas cosas, pero lo adelanto a los oyentes. Y el libro, y hay un libro, una edición especial con motivo de la magna que también se va a entregar a los oyentes, pero tampoco me deja la dirección que diga dónde, ni cuándo, ni tal, pero para que... No, eso no lo digo. En todo caso, gracias Carmen Cerván, cualquier última hora la contamos. Esto es COPE Más Málaga, estamos pegados a nuestra ciudad. Hoy jornada de cielos azules y temperaturas que van a subir en el litoral según el hombre del tiempo y que van a mantenerse similares a las de ayer en el interior de la provincia. Las temperaturas, ¿de qué estamos hablando? Pues de 29 grados en Vélez, Málaga, 28 se esperan en Marbella, 27 grados en Ronda, en Antequera y también aquí en la capital. En pocas entidades en Málaga pueden presumir de tener 175 años de historia y estar más vivos que nunca. Es el caso del Instituto Vicente Espinel, al que todos conocemos como Gaona, y el Instituto Nuestra Señora de la Victoria, ahora conocido como de Martiricos. Desde el pasado día 1 podemos hacer un recorrido por su historia en una exposición que podemos ver en calle Larios, pero hay más actividades para conmemorar este aniversario. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Vamos a ver si tenemos tiempo de contarlas todas esas actividades. La más cercana es a la que tú te referías, esa exposición de calle Larios, donde muchos niños de este Instituto de Gaona, donde hoy nos encontramos, pues están haciendo con sus profesores excursiones precisamente a calle Larios para ver esa exposición. La directora de este instituto, desde hace 9 años ya, es Julia del Pino. Julia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, la exposición en calle Larios, pero decíamos, hay más actividades. No me lo vayas a contar todo porque celebrar 175 años de historia no debe ser fácil haciendo un montón de actividades pero sin pasarse. ¿Las más destacadas cuáles serían, Julia?
Pues mira, la más destacada en principio es la que estamos ahora todos disfrutando, ¿no? Esta exposición maravillosa que tenemos en calle Larios. Pero seguimos y no podemos parar. Vamos a inaugurar otra exposición en el rectorado, en el Paseo del Parque, con la universidad. Y allí sí vamos a hacer una exposición ya física de materiales muy interesantes de nuestro patrimonio. Sí los vamos a acercar. Yo creo que vamos a sorprender a todos otra vez, a todos los malagueños y malagueñas. Así que os invitamos. Esta exposición se inaugurará el 24 de noviembre y va a estar abierta hasta el 22 de diciembre. Así que es un periodo maravilloso para que en ese paseo espléndido del Paseo del Parque nos adentremos al rectorado.
Oye, estamos en el fantástico patio de columnas de este Instituto de Gaona. 175 años nos contemplan. Los dos institutos, el de Gaona y el de Martiricos, llegó un momento en que estaban aquí, tenían su sede en este edificio, pero en los años 60 tuvieron que desligarse el masculino para Martiricos y el femenino se quedó aquí, ¿no? ¿La historia desde ese momento ha ido un poco, digamos, no paralela o separada, o siempre ha habido unión?
Bueno, ha habido uniones y desuniones, claro, la historia no la escribimos nosotros. Yo, director de Martirico, y yo tenemos la suerte de poder ahora convivir y disfrutar de este aniversario juntos. Y ya le digo, es un aliciente para seguir trabajando juntos. Como Instituto de Enseñanza Pública, la historia es muy similar, porque los dos hemos avanzado en proyectos, en admitir, ya te digo, o sea, la segregación de sexos se acabó en los espacios. Somos muy innovadores los dos, pero claro, cada uno tenemos nuestra propia seña de identidad. Pero ese patrimonio que compartimos, ¿no?, esa historia, siempre tiene que estar, tenemos que ir unidos juntos. Y desde luego que todos los malagueños y toda la ciudadanía la comparte y hacerla visible, que es de todo, es un patrimonio de todo.
Hoy en día son casi 600 alumnos los que hay aquí en Gaona. En esos 175 años de historia, algún ilustre sí que ha pasado por aquí. Yo sé de Severo Ochoa y sé de Pablo Picasso, pero aparte de esos dos, ¿alguno más que se nos pueda pasar y que debamos conocer?
Bueno, claro, la lista es interminable, pero aquí al lado tenemos la placa de Emilio Prado, que estamos celebrando justamente ahora su año. Entonces yo invito a adentrarnos en nuestros alumnos tan maravilloso como Emilio Prado. Y la lista, ya digo, no me quiero extender en eso, porque nosotros lo queremos celebrar este aniversario, nuestro patrimonio humano del siglo XXI, nuestros alumnos de ahora. Eso es nuestro mayor valor que tenemos los centros. Y ahí esperamos tener también una figura maravillosa. Y son los que son nuestro futuro. Y por eso trabajamos el día a día, pues, en este centro y en Martirico, para compensar desigualdades, para crear talento, para que esos alumnos sean buenos ciudadanos y que nos ayuden a construir un futuro mejor entre todos.
¿Cuál es el futuro de esos alumnos que ahora mismo están estudiando, por ejemplo, aquí en Gaona? ¿Qué actividades les organizáis para que sean esos hombres y mujeres del mañana?
Pues sobre todo es una educación integradora. Es una educación no solamente en contenido teórico, que está muy bien, pero también una educación en valores. Y es una educación competencial, en el sentido de que sean capaces de adaptarse a los cambios de la sociedad, a aprender rápidamente y a trabajar en equipo, a hablar oralmente, a aprender idiomas. Esos son los ciudadanos que en Europa nos van a pedir, y ahora mismo las empresas y la sociedad del siglo XXI están demandando.
Para terminar, Julia, tenéis un mural que hemos visto, me has enseñado antes, que digamos que han hecho los alumnos precisamente, que de alguna manera concentra todos los valores de este instituto, ¿no?
Sí, verá, la historia está dentro de nuestro ADN, ¿no?, de todos los que pasamos aquí. Y al cabo de 4 o 6 años todos se llevan esa semilla de la historia. Entonces, este mural graffiti que realizaron los alumnos, pues contempla ese patrimonio histórico, arquitectónico y de valores. Los valores de la igualdad, de la tolerancia, de la convivencia son fundamentales en este centro, bueno, y en casi todos los de Málaga, porque yo quería reseñar que este 175 es extensible a todos los centros de enseñanza pública, ¿eh?, que hacen una labor maravillosa.
Pero el primero era dos veces, y el primero fue precisamente el Instituto de Gaona, hace 175 años, junto con el que ahora conocemos como Instituto de Martiricos. Pues Julia, gracias por atendernos, por acogernos aquí en este maravilloso sitio, a seguir trabajando por esos chavales y chavalas que hay aquí. Suerte para todas esas actividades conmemorativas.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Pues Mónica, aquí me quedo con los alumnos que acaban de entrar en clase, porque si me das paso 5 minutos antes hubiera sonado el timbre y todos los alumnos cambiando de una clase a otra. Pero no, ahora mismo está la cosa realmente tranquila y relajada, y es un gustazo estar aquí en este patio de columnas del Instituto de Gaona.
Todos con su mascarilla y esas cosas. Los pobres,
hombre,
¿no?
Faltaría más, digo. Aquí están todos los protocolos habidos y por haber.
Bueno, pues nada, les ha tocado eso de la mascarilla este año y el año pasado, y veremos a ver cuánto tiempo. Pedro, que disfrutes del Instituto Gaona, que es como lo conocemos siempre.
Muy bien, hasta ahora.
Hasta ahora. Si necesitas seguridad en tu negocio o en el Instituto Gaona o en tu casa, en cualquier instalación que tengas, AM Seguridad es la empresa a la que puedes recurrir. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada, porque a eso se comprometen ellos. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Te puedes informar en amseguridad.com. Porque yo siempre...
Opciones. Dime por qué conmigo, si no tienes.
Pues porque nosotros, pues porque sí, porque estamos siempre pegados a la actualidad para contarte si ocurre cualquier cosa en la capital o en la provincia, así que ahí tienes un motivo, y porque te intentamos acompañar durante la mañana contándote otras cosas, que no solamente va a ser todo actualidad y noticias, que hay historias y hay curiosidades, como las que te pensamos contar después del boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora que nos cuenten lo que está pasando en España y en el mundo. Después volvemos.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Farmacia Eloisa Molina, nuestros nutricionistas trabajan con personas que desean mejorar su composición corporal y con deportistas que quieren optimizar su rendimiento. Diseñamos un plan nutricional personalizado enfocado en tus objetivos para conseguirlos y mantenerlos. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín, y en dermalike.es.
Los graduados sociales reanudamos el servicio gratuito de orientación jurídico-laboral en la Ciudad de la Justicia. Resolvemos sus dudas sobre ERTE, subvenciones, despidos y prestaciones de seguridad social. Pida su cita. 951-93-1160. Por protocolo COVID solo atendemos con cita previa. 951-93-1160. Graduados sociales. Más necesarios que nunca.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Quieres vivir en tu propio apartamento? En un residencial para mayores a 5 minutos del centro de Málaga y en un entorno privilegiado disfrutando de las mejores comodidades. ¿Quieres tener todas tus necesidades cubiertas? Médico, fisioterapeuta, gimnasio, servicio de comedor, lavandería, limpieza. Ya es posible en Residencial Santa Clara, en los Montes de Málaga. Descúbrenos en residencialsantaclara.es o llámanos al 952 65 22 50.
Enhorabuena a todos los padres. Enhorabuena a todas las madres. Vuelve la promoción Mueble Juvenil a los grandes centros Sumóvel. 25% de descuento en todos. 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Y en sumóvel.com.
Vuelve la Semana del Cine Alemán de Málaga. Del 5 al 9 de octubre se proyectarán en el Cine Albéniz un total de 10 películas alemanas de reciente creación. Películas en versión original subtituladas que reflejan la actualidad alemana en distintos aspectos. Segunda Semana de Cine Alemán de Málaga. Organiza Sur, junto con su edición en alemán y en colaboración con el Consulado Alemán de Málaga y el Instituto Goethe de Madrid.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa. Tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 9 minutos. Mi nombre es Mónica García. Estamos de nuevo aquí para hablarte de asuntos que tienen que ver con Málaga. En COPE más Málaga, pues claro, te puedes imaginar que el deporte nos interesa muchísimo. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Interesa mucho y sobre todo porque hoy arranca una nueva competición. Quédate con este nombre, FIBA Basketball Champions League. Es la competición que organiza la Federación Internacional de Baloncesto y que va a empezar a disputar el Unicaja en el día de hoy. 6 de la tarde se mide al Nizhny Novgorod de Rusia. Por cierto, ciudad que celebra su 800 aniversario, Mónica, entre la confluencia del río Volga y el río Oká. Ahí va a comenzar esta nueva era para el conjunto malagueño. Hay que ver lo que aprendemos de geografía con el deporte. Es una cosa monumental. A 9.000 kilómetros seguido Unicaja, ojalá para conseguir esa primera victoria con la baja de Francis Alonso, pero con el alta de Darío Brizuela. Y hoy, si la cosa va bien, incluso Carlos Suárez podría gozar de algunos minutos. Insisto, la cita será a las 6 de la tarde. Y anoche la Rosaleda pues celebró su 80 aniversario, su 80 cumpleaños. años y estuvo, por ejemplo, el expresidente Fernando Sanz. Desde que llegó al Thani, o desde que Sanz le vendió el club al Thani, nunca había pisado la Rosaleda. Anoche estuvo Fernando Sanz. ¿Y sabe dónde va a estar Fernando Sanz hoy a las 3 y cuarto?
Te he escuchado yo haciendo la gestión.
Pues a las 3 y cuarto estará en COPE más Málaga. Estaremos en Rusia con Juanma Rodríguez, el director deportivo de Unicaja en directo, y mucho más. Así que tenéis que escuchar a partir de las 3 de la tarde Deportes COPE Málaga.
Como siempre, mientras que prepararos la comida, y como siempre os escucha. Así que gracias, Emilio. Hasta
ti,
las
Mónica,
3.
Hasta luego, adiós.
No sé si estás pensando en hacer reformas en casa. Credialpes es tu agencia negociadora, porque es agente de Cofidis y te ofrece desde 4.000 hasta 15.000 euros desde el 5,95% TIM y el 6,12% TAE. Infórmate en este teléfono que te voy a dar. Es gratuito. 900-234-235. 900-234-235. También te puedes pasar por sus oficinas. Están en calle Héroe de Sostoa número 23 o consultar su página web credialpes.es.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Ahora comprar en el centro de Málaga es más fácil, porque si compras en los establecimientos del centro histórico, te llevan la compra gratis, estés donde estés, en la provincia o en cualquier lugar del territorio nacional. Entra en centrohistoricomálaga.com y entérate cómo hacerlo. Una iniciativa de la Asociación Centro Histórico de Málaga, financiada por FEDER, Secretaría Estado de Comercio y Cámaras de Comercio.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos ocupamos ahora de un concepto que empieza a sonar mucho, belleza consciente. Y no vayas a desconectar si eres hombre, que eso también te interesa a ti, porque tú te ducharás y a lo mejor lo haces con un gel concreto que te da picores, o con un champú que igual te da escamas, te genera escamas en el cuero cabelludo. Así que quédate ahí pegado, que vamos a explicarte qué es la belleza consciente. Bueno, para eso necesito la ayuda de Belinda Pérez. Es nuestra asesora en el cuidado personal y directora de la directora gerente de la clínica Aroma en Benalmádena. Belinda, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal? Un saludo.
¿Cómo nos explicarías qué es la belleza consciente?
Bueno, pues ahí me has dado justo con el dedo en la llaga, porque es mi tema preferido. La verdad que podríamos estar hablando horas porque está muy de moda y es una línea de trabajo que yo intento seguir desde hace bastante tiempo. Pues es el futuro de la estética, es indiscutible. ¿Por qué? Porque la belleza consciente es ser capaz de mirar más allá de los productos que utilizamos. Es una manera de concebir la belleza desde una perspectiva global, tanto de la salud de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que es súper importante, pero sobre todo con la voluntad de respetar el medio ambiente, ¿vale? Entonces, todos los cosméticos que utilizamos en nuestro cuerpo tienen un impacto a nivel de medio ambiente y todo eso debemos de controlarlo cada vez más, ¿vale? Entonces, con lo cual, el concepto de belleza consciente nos referimos a un uso y consumo de productos dentro de este ámbito de la belleza de forma responsable, es decir, informándonos previamente con qué me estoy tratando, de dónde procede el producto, si realmente es lo que necesito, sobre todo que sean productos que proceden de laboratorios con ética profesional, respetuosos con el medio ambiente. Eso es súper importante. Esa es la línea que están siguiendo casi todos los laboratorios, ¿vale? A mí hay una frase, Mónica, que me encanta, que dice que la belleza es consciente cuando la sientes desde la piel al alma, ¿vale? Es decir, es un conjunto, es la única manera que tenemos de enamorarnos de un tratamiento que te guste tanto, 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 que te haga sentir un cambio no solamente a nivel estético, sino también un poquito espiritual, ¿vale? Porque te sientes identificada con él, ¿no?
Belinda, pero por ejemplo, yo antes de ponerme la crema tengo que darle la vuelta, ver la letra pequeña, y ¿cómo me van a decir a mí, oye, este laboratorio funciona con ética profesional y respeta el medio ambiente? ¿Eso cómo lo sabemos? Porque cuando hay en el mercado una crema, pues los consumidores pensamos pues que respeta todas las leyes y todas las normas, en fin.
Claro. Pues mira, Mónica, en el año 1998 se creó un organismo que es el que dictamina a nivel europeo una nomenclatura internacional de los ingredientes cosméticos, se llama INSI. Y es súper importante porque ha obligado a todos los laboratorios a utilizar la misma nomenclatura para todos los ingredientes que deben de llevar. Entonces, a la hora de elegir un buen cosmético es muy importante conocer el INSI, es decir, el listado de ingredientes que lleva. Y para hacer un pequeño resumen, porque aquí podríamos estar hablando horas y horas, hay ciertos ingredientes que debemos de evitar por encima de todo, y te pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, los parabenos, que concretamente hablamos de, bueno, son palabras raras, pero bueno, la metilparaben, el etilparaben, el butilparaben o el propil, es decir, son conservantes derivados del petróleo. Todo lo que lleve parabenos son conservantes derivados del petróleo y son estrogénicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a largo plazo podrían estar relacionados con el desarrollo de algún tipo de cáncer, sobre todo el de mama. Luego hay otro producto que es el sodio lauril sulfato, que es una base detergente, por hacerte un ejemplo fácil, es el que proporciona a los geles y a los jabones la espuma. Todos los productos que lleven esta sustancia a largo plazo pueden provocar que la piel se vuelva más sensible, con tendencia a padecer dermatitis, eczema o incluso caspa. Luego tenemos que huir también de todos los productos que lleven silicona, porque estas siliconas son aceites grasos que son derivados del petróleo, ¿vale? Se usan en muchísimas cremas la silicona, en las cremas hidratantes, en las mascarillas, en los pintalabios. ¿Y por qué tenemos que huir de la silicona? Porque bloquean el funcionamiento de la piel, pueden crear alergia y luego algo súper importante, y es que no son biodegradables para el medio ambiente. Y por último, el aluminio, que todos sabemos que, sobre todo los desodorantes, muchísimos desodorantes llevan el aluminio, que es totalmente contraindicado para nuestra salud, porque es antitranspirante, son capaces de taponar la glándula sudorípara, provocan inflamación, acumulación de sustancias de desecho. Entonces, estas sustancias que no son prohibidas, es decir, que puede llevarla a determinadas concentraciones, algunos de los componentes de los productos que solemos utilizar, si podemos evitarlo, mejor, porque el uso diario, los 365 días del año a largo plazo, pues pueden desencadenar en nuestra piel pues todas estas alteraciones que te he comentado. Uh-huh. Así que a partir de ahora a leer bien las etiquetas.
Estamos hablando de aluminio, silicona, parabenos y sodio. Vale. Por ejemplo, el sodio, dices, es el componente que hace que el gel tenga espuma. Si mi gel en casa hace mucha espuma, ¿significa que tiene sodio? ¿O hay una forma, han encontrado en los laboratorios?
No, hay fórmulas en las que...
Vale, para no asustar a la gente, vaya que diga, Dios, es que el mío hace mucha espuma, lo tiro porque esto es malísimo. Hay que leer lo que pone detrás, ¿no?
Hay que ponerlo, sí. Si lleva el sodio en lauril sulfato, pues significa pues que puede a largo plazo producirnos dermatitis, eczema o incluso, si es un champú, caspa, ¿vale? Hay otras maneras de generar espuma que no son derivados del sodio y no pasa absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que cada vez somos más conscientes de todo esto y la belleza nunca debe de estar reñida con el respeto al medio ambiente y el respeto a nuestro cuerpo y a nuestro bienestar, evidentemente.
Belleza consciente, un concepto que suena mucho y que los miércoles en esta sección seguirá sonando, porque hay tantas cosas de las que hablar que seguiremos pidiéndole a Belinda que nos descubra qué es la belleza consciente y nos hable de ella. Belinda Pérez, te mando un beso enorme.
Otro para ti, un besito. Hasta luego.
El cuidado de nuestra piel no debemos verlo como una coquetería o como una frivolidad. Bueno, Belinda cada semana nos da argumentos para cuidarlo y hacerlo con respeto, en este caso, al medio ambiente, nos proponía hoy, ¿no? Y a nuestra propia piel. El cuidado de la piel, digo que no es una coquetería o una frivolidad, que es fundamental, porque estamos hablando del órgano más grande del cuerpo y debemos verlo como eso, como un órgano que forma parte de nosotros y que tiene su función. ¿Cuál es la función de la piel? Se lo quiero preguntar a Leandro Martínez, es jefe de dermatología del Hospital Regional. Leandro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Doctor, para que apreciemos bien nuestra piel y el hecho de cuidarla, ¿cuál es la función que tiene la piel de sus distintas capas?
Pues la función de la piel son muchas, ¿eh? No podríamos resumirla solo en una. Lo principal es que nos protege del exterior, pero a la vez es muy, muy, muy importante para todos los temas del metabolismo cutáneo. Como es lógico, nos permite relacionarnos con el resto de personas, nos ayuda en los efectos de termorregulación, es decir, que dentro de la piel y en sí en las funciones de la piel hay mucho más de lo que a veces uno piensa que es simplemente el envoltorio de nuestro cuerpo.
De piel, de la piel, de la dermatología, se va a hablar precisamente en toda su faceta, la estética, la terapéutica, desde mañana jueves hasta el sábado aquí en Málaga, en la reunión número 32, creo recordar ya que es, del Congreso Español de Dermatología Estética y Terapéutica de la Academia Española de Dermatología. Será aquí, en el Palacio de Ferias y Congreso, aunque los asistentes también tienen la oportunidad de seguir el encuentro vía virtual. El doctor Leandro Martínez es el coordinador. Leandro, ¿por qué es tan importante este tipo de encuentros? ¿De qué se va a hablar estos días aquí en Málaga?
Pues fundamental, Mónica, porque, bueno, más fundamental ahora, ¿no?, que hemos tenido, aunque gracias al online hemos podido seguir conectado, pero hemos tenido un periodo de un año y medio en el que la comunicación, al menos física, ha sido más difícil, ¿no? Pero, como te decía, son fundamentales porque sirven para hacer una apuesta en común de los últimos avances, de las últimas técnicas que se utilizan, ¿verdad?, y de los enfoques más actuales que hacemos los dermatólogos de la estética médica, ¿no? Así vamos a hablar, por ejemplo, de algo que todos conocemos, como es el Botox, la toxina botulínica y las nuevas toxinas botulínicas que van a aparecer. Actualmente trabajamos con toxinas botulínicas, bueno, que empiezan su efecto a los 2-3 días, ¿no?, que empiezan ya a atenuar las rubitas de expresión de la cara y que vienen a durar en torno a 16 semanas, poco más, poco menos. Pues ahora hay toxinas que nos prometen que van a durar mucho más, que se irán a las 24 o 26 semanas. Y también, Mónica, lo contrario, hay toxinas botulínicas que más van a prometer un efecto flash. Es decir, empiezan a funcionar en las primeras 24 horas y no van a, su efecto no va a ir mucho más allá de las 2-4 semanas.
¿Y eso para qué sirve en ese caso? Porque entiendo que ponerse Botox y que ya te olvides de las arruguitas durante mucho tiempo, lo entiendo, pero que tenga el efecto concreto más corto, ¿para qué puede servir en medicina?
Pues fíjate, a mí me gusta verlo, quiero verlo, aunque todavía, como te digo, es algo que está a punto de llegar, pues para aquellas personas que prefieren tener un primer contacto, ¿no? Y ese contacto, pues se garantizan que el resultado va a ser un tiempo corto, que puede ser un tiempo de prueba, o gente que quiere ese resultado de manera muy inmediato, pagando el peaje de que va a durar poquito, ¿no? Pero bueno, son alternativas a lo que hay ahora mismo, que siempre pues suelen tener utilidad, ¿no? También en esta reunión nacional que nos vamos a convocar más de 600 dermatólogos aquí en Málaga estos días y que parece que les vamos a recibir con muy buen tiempo, como se merecen, vamos a presentar el programa TIDE, que es un programa, y ahí me dará la razón Mónica, que viene a poner un poco el ojo y a subrayar pues que el rejuvenecimiento desde el punto de vista dermatológico debe ser armónico, proporcionado, sostenible. Estamos viendo modas que llevan a labios desproporcionados con la armonía de la misma cara, ¿no?, y con los tamaños naturales. Estamos viendo técnicas a veces infiltrativas que parece que se están yendo de las manos, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es un método de consenso en el cual, como es lógico, el abordaje del envejecimiento, sí, el rejuvenecimiento y la salud de la piel siga unos cánones de belleza lógico, armónico y anatómico.
Es evidente, hay que envejecer con dignidad. Como coordinador de este congreso, anfitrión, porque es aquí en la ciudad de Málaga donde se van a reunir esos 600 dermatólogos, imagino, nada, en 20 segundos, que no va a ser todo hablar de piel y de congreso y de Botox y cosas de así del futuro de la dermatología, que se van a alojar en buenos hoteles, lo vas a llevar a buenos restaurantes, en fin, que se van a dejar dinerito aquí en la ciudad, ¿no?
Seguro, siempre es verdad que los congresos, ya sean médicos o de cualquier otro sector, pues a la ciudad, y eso lo sabe bien nuestra ciudad y nuestro Palacio de Congresos, no siempre revierte positivamente, ¿no? En gente que la conoce, que incluso hay quien no conoce todavía Málaga y luego volverá con su familia, gente que disfruta, gente que pasea, que también consume, y que más allá de esas 8 o 10 horas que pasamos de ciencia en el Palacio de Congresos, pues sirve para disfrutar también de Málaga.
Desde mañana jueves hasta el sábado, esa importante reunión, ese Congreso Español de Dermatología Estética y Terapéutica aquí en Málaga. Doctor Martínez, que vaya fenomenal. Gracias.
Muchas gracias, Mónica.
Gracias. A los oyentes, que los dejo ahora mismo con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural. De soñar una
vez más. COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.